Y ahí se describe qué fue lo que pasó. Este permitió justamente abrir la indagatoria penal que hoy encabeza la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, es la VIPE de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Los Ríos, según cuenta el Mercurio.
En el radar de la policía están algunos alumnos respecto de quienes se pesquisa si pudieron tener participación en los hechos. Uno de ellos, una expresidenta de la Federación de la Universidad Austral, MMR, a quien se asocia al Partido Comunista, según datos policiales.
También entre los antecedentes de interés. Se mencionan algunos relacionados con su asistencia a al menos 3 manifestaciones en los últimos años, como una marcha llamada Pañuelazo en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto en 2023, entre otras actividades de similares características.
Otro blanco investigativo o persona de interés en las pesquisas es un estudiante cuyo nombre tiene las siglas MRC, afino vinculado con las juventudes socialistas de la región. Se le relaciona con distintas marchas, que sumarían al menos 8, como una de la CUT, manifestaciones de estudiantes y la conmemoración del estallido en 2023, de acuerdo con antecedentes reunidos en la indagatoria.
Bueno, lo último que decía el Ejecutivo ayer, de parte de la voz del ministro del Interior, Claudio Alvarado, era: ya se sabe quiénes son, obviamente habrá que esperar su posterior detención, son estudiantes y dirigentes estudiantiles, y existían también antecedentes de llamados a esta manifestación. No entregó, eso sí, ayer el ministro del Interior los nombres, pero habló de 3 dirigentes estudiantiles.
El delito indagado es el de atentado y amenazas contra la autoridad, según el primer reporte policial, ya que afectó a la ministra y también a las personas que la rodearon para sacarla del edificio donde se encontraba en la casa de estudios, como los funcionarios de la Armada y de la Policía de Investigaciones. De hecho, el vehículo que salió no es un vehículo de ella, sino que un vehículo de la Armada que estaba casualmente en el lugar.
Bueno, ahí están todos los datos que les contábamos respecto de lo que pasó en la ceremonia, lo que pasó en medio de la intervención de la ministra, y luego sabemos lo que ha sucedido con esa agresión. Los análisis morfológicos de los registros de video son parte de las diligencias de la VIPE, de la Policía de Investigaciones, que está realizando en este caso, una técnica que ya se usó, por ejemplo, en el caso de los bombazos hace algunos años, cuando se detuvo y tras una indagatoria se condenó a los involucrados. Eso también se está revisando, estos varios videos que hay de la agresión a la ministra.
¿Quién es el rector? ¿Quién es el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos? Bueno, ocurre que lo que debía ser una jornada tranquila y feliz, luego de que la Superintendencia de Atención de Educación Superior terminara el plan de recuperación impuesto a la universidad por su crisis financiera de 2023 y 2024, concluyó justamente abruptamente en medio de esta violencia. Los reproches apuntan directamente al liderazgo del rector Egon Montesinos por su responsabilidad, además, como anfitrión de la seguridad de Ximena Lincolao.
Es oriundo de Pichirropulli, que es de la comuna de Payaco, en la región de Los Ríos. Tiene 52 años, es doctor, hizo gran parte de su carrera como académico en la Universidad de Los Lagos, en Osorno. Ahí fue vicerrector de investigación y posgrado y vicerrector de planificación y desarrollo.
De profesión asistente social, Universidad de la Frontera, y doctor, él es asistente social de la Universidad de la Frontera, eso es su primer título universitario. Después doctor en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencia política en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Montesinos llegó a Valdivia en febrero de 2014 cuando la presidenta Michelle Bachelet lo nombró, porque es político, intendente de Los Ríos, un cargo político.
Ganó notoriedad en marzo del año 2015 cuando unos 70 agricultores acudieron en ayuda del dueño del fundo Antilgüe, el Lanco, que había sido tomado por una comunidad mapuche de unas 25 personas que reclamaba derechos ancestrales sobre los terrenos. Como intendente, Egon Montesinos viajó al lugar y medió entre las partes, evitando que ese conflicto pasara a mayores.
Fue militante del Partido Socialista y hoy forma parte de la Federación Regionalista Verde Social, un partido en disolución. En septiembre de 2021 participó en un podcast en el que lanzó duras críticas al Partido Republicano previo a la elección presidencial y parlamentaria de ese año. Y dijo así: me alegraría que la lista de los republicanos quede fuera, porque ellos no han entendido todavía el mundo en que están viviendo. Ojalá se caiga la lista de los republicanos, que no tengan candidatos en ninguna parte del país, ojalá. Y ojalá la lista del Frente Amplio se levante y la repongan. Conozco a la mayoría de esa gente, tiene espíritu democrático, se refiere al Frente Amplio. A los republicanos, si no está la Biblia de por medio, tú eres satánico. Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota. Váyanse a la cresta, escribió el hoy rector.
Sí, lo dijo, como decíamos, en el podcast, y luego siguió insistiendo. Los republicanos son tan estúpidos que si escucharan este programa me acusarían en la universidad y llevarían este video al rector diciendo, ¿cómo un profesor puede decir eso? Estamos en un país democrático. Claro, un país democrático donde ellos defienden a un dictador al que le llaman presidente, dijo Montesinos en esa oportunidad.
Consultado ayer por esos dichos, el ahora rector de la Universidad Austral respondió: me pueden sacar podcast respecto de lo que he dicho desde que soy profesional y académico. Hoy día estoy dando cuenta de mi rol de rector. De ese tipo de cuestiones creo que no contribuyen mucho a ese tema porque ese no es el foco. El foco mío hoy día es tomar las medidas que correspondan para que esto no vuelva a suceder en la universidad. Esto no tiene, dijo que... no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con ejercer violencia.
Bueno, ¿cómo llegó a la rectoría? Después de dejar la intendencia en el año 2017, Egon Montesinos retomó su rol académico, esta vez en la Universidad Austral de Chile. En 2022 se convirtió en el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En junio del año pasado ganó una ajustada elección para ser el rector. Logró 3 votos más, 247 contra 244, que la también académica y ex seremi de ciencias del pasado gobierno Maite Castro, con una participación del 96% de las personas involucradas.
Y él dijo, desde hoy somos una sola universidad y desde hoy nos ponemos a trabajar para poder enfrentar de mejor manera el cierre del plan de recuperación, dijo al término de esa jornada electoral.
El plan de recuperación al que hacíamos alusión en medio de toda la conversación que hemos tenido, que tiene que ver con el déficit financiero de la Universidad Austral de Chile, que es de 91.868 millones de pesos. Este plan dispuso complejas medidas como el despido de cientos de académicos y funcionarios, además de la eliminación de carreras e incluso unidades de estudio.
Tiene un perfil particular el rector, ¿eh? En algún momento escribió, de la mano con la ley que castiga el insulto a los carabipacos, yo le agregaría un añito más de estudios. Putas que les haría bien, dijo en 2013. Perdonen que utilice este lenguaje, pero es el que usaba él. ¿Se le podrá decir imbécil a ese Paco? Escribió en algún momento. Si yo fuera valdiviano hasta ahora, yo estaría dialogando con el gobierno mediante su método preferido, las movilizaciones. Así escuchan. Esto es cuando gobernaba... hace ya algunos años. En 2014 publicó una foto de celebración de los 102 años del Partido Comunista y 2 años después, en el debate presidencial de 2021, escribió, solamente Jadwe mencionó la palabra gobierno local, también territorio, apoyando en su tweet o en su mensaje a Daniel Jadwe en ese momento.
Bien, continuamos ahora con el mismo tema y luego de este ataque a la ministra Lincolau, el gobierno confirmó el estudio de indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para ampliarlo a otras instituciones de educación superior.
La Moneda emplazó al oficialismo a cuadrarse y a la oposición a aprobar la propuesta para no estar nunca más del lado de los violentistas. María José de la Barra nos cuenta.
Pese al lamentable ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolau, el gobierno tomó este hecho para poder fortalecer su agenda y, en la arista política, dar celeridad a los proyectos de seguridad escolar. Sobre todo, abrir la ventana que les permita aprobar a la brevedad el proyecto de escuelas protegidas. La ministra vocera Mara Sevini evidenció la estrategia al emplazar a la oposición a no estar, como en el estallido social, del lado de la violencia. Pero le respondió la diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista, quien dijo que es irresponsable querer utilizar este tema de forma política.
Vamos a tener este proyecto en tabla y ahí vamos a ver en verde quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo quiénes están con los violentos.
No puede tomar este hecho como un caballito de Troya para recortar beneficios sociales.
Con lo ocurrido el miércoles, el gobierno está estudiando ingresar indicaciones para extender las medidas a instituciones de educación superior, un trabajo prelegislativo que ya comenzó y debería mostrar novedades hoy o el lunes.
De la mañana, 9 minutos.
Bueno, y se agudizan las diferencias al interior de Chile Vamos, esta vez en medio del debate por la agenda de seguridad escolar y la idea de restringir la gratuidad.
Las gestiones del diputado de RN Diego Chalper con parlamentarios de oposición para modificar la iniciativa generaron molestia en la UDI y vuelven a tensionar al bloque. Francisca Cárez tiene más detalles.
Si ayer la tensión en el oficialismo fue por la renuncia en el Cernamec o por el Estado en quiebra, hoy es por la gratuidad. Un nuevo capítulo de roces en Chile Vamos se abrió luego de que el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, se reuniera con diputados de la oposición para introducir cambios a uno de los proyectos del gobierno en materia de seguridad escolar. RN ya había marcado distancia de la medida que busca restringir el acceso a la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia. Al respecto se refirió el diputado gremialista Ricardo Neumann, quien emplazó a Chalper a aclarar si estas gestiones son a título personal y no en representación de toda la bancada.
Espero que las gestiones que el diputado Chalper está llevando adelante con la oposición sean a título personal, propias de un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo descolgándose de la bancada oficialista.
Una seguidilla de dimes y diretes en Chile Vamos que no solo mantienen abiertas las tensiones internas, sino que también vuelven a instalar a antiguos liderazgos en el debate. Es el caso del exministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, quien anunció que el próximo 1 de mayo iniciará su campaña para competir por la presidencia de la UDI, marcando así su regreso a la primera línea política en medio de este llamado desorden oficialista.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 13 minutos.
Y en plenas diligencias se encuentra la investigación por un presunto caso de fraude al fisco por asignaciones que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, tras una denuncia registrada en 2025.
Dado que la causa se encuentra reservada, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó entregar más antecedentes, mientras que la defensa de la parlamentaria adelantó la posible presentación de una querella por calumnias. Tiene más detalles Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Con completo hermetismo continúa la investigación en torno a un eventual delito de fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien habría generado un perjuicio de más de 300 millones de pesos que está siendo investigado por la Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público en Valparaíso. Recordemos que estas diligencias fueron gatilladas por una denuncia anónima recepcionada durante el mes de octubre de 2025 por delitos funcionarios, acusando que sus asesores debían cancelar en efectivo una cuota de sus sueldos a la parlamentaria. Al ser consultado por más detalles en torno a las indagatorias, Ángel Valencia Agencia Fiscal Nacional, se limitó a señalar que se trata de investigaciones reservadas que cuentan con diligencias pendientes.
Como ustedes saben, cuando se trata de investigaciones que están vigentes, y especialmente cuando el Ministerio Público aún no ha hecho peticiones que se hayan hecho públicas, lo prudente es que esas investigaciones son reservadas.
El abogado Luis Mas Ferrer, quien representa a la parlamentaria, aseguró que no mantienen inconvenientes en que la investigación avance y que están dispuestos a cooperar.
Esperando el levantamiento del secreto para conocer los hechos en forma concreta y poder ejercer adecuadamente los derechos que corresponden.
Finalmente, se espera que entre los meses de mayo y junio de este año culmine la reserva de la investigación, donde se espera conocer más detalles del contenido de la misma. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, relató a Bio Bio la radio las casi 3 horas de asedio que vivió al interior de la Universidad Austral de Valdivia.
Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera.
El rector de la Casa de Estudios, Egon Montesinos, confirmó que no contactaron a carabineros antes ni durante el ataque a la secretaria de Estado.
Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto y así fue planteado con los estudiantes.
Tras la agresión, el gobierno confirmó que evalúa indicaciones al proyecto Escuelas Protegidas para ampliarlo a instituciones de educación superior.
Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla.
Dispuesto a conversar con todos quienes quieran mejorar este proyecto y de nuevo, porque lo que nos importa es dar una señal clara contra la violencia.
Con la mayoría de los ministros del Comité Político presentes, el gobierno buscó zanjar el diseño con el que entrará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional.
Lo mínimo que uno puede esperar en un debate democrático es que se ingresen proyectos separados para que se dé una discusión informada.
Mandarlo así, todo junto, como un turbazo, es impresentable.
La oposición comenzó a delinear su estrategia frente a la ley clave impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
La idea es dialogar, debatir. Nosotros tenemos nuestro punto de vista frente al proyecto.
Evaluar dónde tenemos miradas comunes para poder enfrentarlo en bloque.
Una reunión del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con la oposición en medio del debate por la gratuidad, acrecentó las diferencias en Chile Vamos.
En general nunca es bueno que parlamentarios oficialistas adopten posiciones en torno a ser condescendientes con los violentistas.
Nos sentimos cómodos con aportar al gobierno desde esa mirada, que la expresan muy bien los ministros Alvarado y García.
Un grupo de senadores de oposición presentó una reforma constitucional que busca inhabilitar al menos por 2 años para que ex fiscales puedan asumir cargos políticos de confianza.
Los fiscales somos servidores públicos, entonces si se valora la experiencia y poder aportar, yo creo que eso es lo que se tiene que tener en consideración.
La investigación por presunto fraude al fisco en contra de la senadora Camila Flores sigue avanzando, pero bajo reserva.
El fiscal nacional Ángel Valencia mantuvo silencio y la defensa contraatacó con acciones legales por posibles calumnias.
Efectivamente hay trascendidos de prensa sobre una investigación que hoy día está llevando adelante el Ministerio Público.
El Ejecutivo concretó una reforma clave en la que Gendarmería se integró a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Un evento histórico que marca un hito en la historia del sistema penitenciario, sin duda impactará durante el futuro inmediato.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó a la institución del gobierno para instalar la mesa de negociación sobre el aumento del salario mínimo.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro.
Si no se equilibran bien estas medidas, corremos el riesgo de seguir debilitando el empleo formal.
En el ámbito internacional, Estados Unidos e Irán desembarcan en Pakistán para protagonizar a partir de mañana una compleja negociación que permita sellar la paz en el Golfo Pérsico.
Colombia llamó a su embajador en Quito por la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 al 100%.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 20 minutos.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Elige Southland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Southland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Southland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en Southland.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un accidente de tránsito se ha registrado hace minutos en la esquina de Simpson con Bulnes, en el sector regional de Valdivia. Acuden dos unidades de bomberos de la séptima y de la tercera compañía. Precaución a los conductores que van a transitar en los próximos minutos por ese lugar. Reiteramos, se trataría de una colisión que ha ocurrido hace minutos nada más en ese punto de Valdivia, la esquina de Bulnes con Avenida Simpson en el sector regional de Valdivia.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En libertad quedó el adolescente que fue formalizado por amenazar con un tiroteo en el Instituto Comercial de Valdivia. Nicolás Silva con el informe.
fue denunciado a Carabineros por la inspectora general del establecimiento ubicado en calle Pérez Rosales, lo que derivó en la detención del estudiante de 16 años que habría reconocido ser el autor del mensaje que se encontró en uno de los baños que advertía de una balacera. El adolescente quedó a disposición de la justicia y fue formalizado por el delito de amenazas en el juzgado de garantía de Valdivia. Durante la audiencia, se acordó una salida alternativa entre el imputado y el instituto comercial que consiste en el pago de 76 mil pesos correspondiente a los arreglos que se deben realizar en el baño donde se encontró el mensaje. El fiscal Alex Montesinos afirmó que el establecimiento estaría evaluando sanciones como la expulsión del alumno que fue detenido por Carabineros.
Esto es una conversación informal que tuve con la víctima, la representante de la víctima, que era una inspectora del recinto, y me señala que está, entiendo que es un proceso interno del colegio donde justamente se evalúa su situación, pero en principio es una expulsión la que estarían ellos evaluando. Obviamente que eso ya está al margen de la facultad del Ministerio Público, una decisión interna del establecimiento educacional.
Sin embargo, la decisión final dependerá del propio recinto educacional, mientras desde el Servicio Local de Educación Pública, SLEP de Valdivia, sostenedor del liceo, evitaron referirse al tema al tratarse de un proceso judicial. Hay que recordar que la ley Aula Segura faculta a los establecimientos a expulsar a estudiantes ante graves hechos de violencia. Mientras tanto, el juzgado de garantía de Valdivia dio plazo hasta el 9 de mayo para que el adolescente pague los 79 mil pesos por los daños en el establecimiento. Si no se cumple con la fecha establecida, el tribunal advirtió que se podría revocar el acuerdo reparatorio.
Hola, buenos días. Les reporto un accidente aquí en la esquina de Bulnes con Simpson. Precaución, los vehículos que van hacia el hospital, porque hay partes y piezas de la camioneta en medio de la calle y el otro vehículo se pudo mover un poco, pero se está congestionando la avenida. Gracias. En estos momentos bomberos cortó la pista de Simpson que va hacia el hospital para que no tomen esa ruta porque tienen que devolverse.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Un adolescente fue detenido tras ser sorprendido con droga mientras iba a bordo de un bus en la comuna de Lanco. Fueron incautados más de 17 mil dosis de drogas desde su domicilio, avaluada en más de 70 millones de pesos. El procedimiento se enmarcó en una investigación liderada por la Fiscalía junto al OS-7 de Carabineros, que permitieron capturar al menor de 16 años en medio de un control carretero efectuado en la Ruta 5 a la altura del peaje troncal de Lanco. El comandante de Carabineros, Carlos Reyes, confirmó que el adolescente fue detenido mientras iba a bordo del bus, a quien le encontraron droga en su equipaje.
Y con ayuda de un can detector de drogas, se procede a posicionar al adolescente. Se le halla en su mochila, en el equipaje de mano, cierta cantidad de droga. Y posteriormente, del registro que él tenía del ticket de la bodega del bus, se encuentra en otro bolso otra cantidad importante de droga. Todo esto naturalmente marcado por el can detector de droga.
La fiscal María Consuelo Oliva señaló que el sujeto se dedicaba a transportar droga desde Santiago para venderla en Paillaco, comuna donde vive. La persecutora confirmó que en ese mismo inmueble fue allanado tras su captura y encontraron 17 mil dosis de diferentes drogas como clorhidrato de cocaína, ketamina y metanfetamina, avaluada en más de 70 millones de pesos.
Se realiza una diligencia entre registro en su domicilio en Paillaco, donde se encuentra más droga consistente en más de un kilo de clorhidrato de cocaína. También se le encontró ketamina, metanfetamina. Efectivamente se dedicaba a suministrar droga a la población. Esto corresponde a más de 73 millones de pesos, ya que correspondería alrededor de 17 mil dosis.
Además, en su domicilio encontraron un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y dos balanzas digitales. La fiscal Oliva señaló que se está investigando si formaba parte de una banda dedicada al tráfico de drogas, antecedentes que se irán recopilando en medio de las diligencias que lidera el Ministerio Público. El adolescente fue formalizado por infracción a la ley de drogas en el juzgado de garantía de Mariquina, decretándose su internación provisoria. La radio le consultó a Carabineros y la Fiscalía respecto a la eventual presencia de más personas involucradas en esta investigación, considerando que se trata de un adolescente de 16 años que tenía en su poder más de 70 millones de pesos en droga. Llama la atención que un adolescente tenga ese poder adquisitivo para poder adquirir tal cantidad de sustancias ilícitas y además viajar hacia la región metropolitana para poder adquirirlas o que se las pasen, que se las entreguen. Es por ello que es relevante aclarar los vínculos que pueda tener este menor de edad con una eventual banda de narcotraficantes, si es que compró la droga o si es que simplemente estaba cumpliendo con la misión de transportarla y dosificarla y posteriormente venderla en la comuna de Paillaco. De cualquier forma, no debe ser indiferente que un menor de edad, en vez de estar estudiando, en vez de estar haciendo las actividades propias de un joven de 16 años, se encuentre involucrado en esta detención por tráfico de drogas y con la cantidad de sustancias que estaba transportando.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Más antecedentes respecto de este accidente de tránsito ocurrido en la esquina de Bulnes con Simpson en dirección hacia el Hospital Regional de Valdivia. Esa pista permanece interrumpida, o al menos así estaba hasta hace algunos minutos. Se ve a través de imágenes que entregan auditores de la radio la presencia de bomberos. Es un automóvil y una camioneta color rojo, una Nissan Terrano, involucradas en este accidente de tránsito que se registró en Simpson en dirección hacia el hospital, a la altura de la esquina con calle Bulnes. Simpson a esta hora es bastante utilizada, tanto en dirección hacia Pedro Montt como en dirección hacia el sector regional en ese punto de Valdivia, por lo que se llama la precaución de los conductores. De acuerdo a lo que reportan también nuestros auditores, hay derrame de combustible en el lugar y aún restos de la camioneta que se vio involucrada. Nos informan también que el otro vehículo, un automóvil que protagonizó este accidente, que está involucrado, se encuentra con sus neumáticos sobre la vereda, estacionado. De hecho, se ve en toda la esquina sobre la vereda, utilizando también parte de la berma, en el paso de cebra, en la esquina de Bulnes con Simpson. Precaución a los conductores, obviamente el llamado en la medida de lo posible es a tomar vías alternativas. Un hombre fue sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato de un joven en Valdivia que recibió 7 disparos mientras estaba en un automóvil. Los antecedentes se remontan a junio del 2022, cuando la víctima tenía 23 años y se encontraba en la esquina de General Lagos con Bueras, en el sector de Barrios Bajos, donde se encontraba junto a su pareja y un amigo al interior de un automóvil. El acusado llegó a ese lugar a bordo de otro vehículo. La fiscal Consuelo Oliva señaló que el sujeto disparó en 7 oportunidades al joven con un arma de fuego semiautomática, quien murió posteriormente en el hospital base de Valdivia. La fiscal indicó que las causas del homicidio se habrían originado debido a un conflicto por tráfico de drogas.
Los hechos de este juicio ocurrieron en junio del año 2022, en que se da muerte a la víctima, que era un joven que se encontraba en un automóvil en calle General Lagos con Bueras. Se utilizó un arma semiautomática y se percutaron 7 disparos. Finalmente se le causó la muerte en el hospital base de esta ciudad, donde es trasladado. Lo que se pudo acreditar es que sería algún tema relacionado a algún tipo de tráfico de drogas o conflictos derivados de esa naturaleza.
El acusado fue investigado en las diligencias que lideró la Fiscalía Regional, antecedentes que fueron expuestos en el juicio oral, donde se dictó un veredicto condenatorio en su contra como autor de delitos de homicidio calificado y porte ilegal de armas de fuego. Con estos antecedentes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en forma unánime, sentenció al sujeto a cumplir una pena de 20 años de cárcel, acogiendo la solicitud del Ministerio Público que pedía dicha pena por los hechos expuestos durante el proceso judicial.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y también en información judicial, en los próximos minutos debiese comenzar en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos la audiencia de revisión de medidas cautelares para tres de los imputados por el caso de Julia Chuñil, por el parricidio y homicidio, de acuerdo a lo que ha presentado ante la justicia la Fiscalía. Recordemos que se trata de tres hijos de Julia Chuñil Catricura, que en enero fueron formalizados por su presunta participación en el delito de parricidio, en un caso de alta connotación, y que a lo largo de estos meses ha mantenido diligencias constantes en el predio donde vivía Julia Chuñil, en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil. Recordemos que son tres de sus hijos formalizados, como indicaba. Uno de ellos, Javier Troncoso Chuñil, está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Los otros dos, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, están con arresto domiciliario, que, según entendemos, Janet lo cumple en el sector El Ciruelo Huichaco, en un predio colindante a donde vivía junto a su madre, y Pablo en la región de la Araucanía, en Temuco, donde mantenía residencia. Se está pues, esperando el inicio de la audiencia en la que se van a revisar las medidas cautelares. ¿Qué significa esto? La abogada de los tres hijos de Julia Chuñil, Karina Riquelme, va a solicitar que se rebajen las medidas cautelares, que queden en libertad, ya sea con firma mensual o arraigo nacional, es decir, medidas cautelares de menor intensidad. La Fiscalía se va a oponer a esta determinación, de acuerdo a lo que se ha indicado, y todo queda en manos del juez de garantía de Los Lagos, Andrés Riveros, quien va a presidir esta audiencia que debiese comenzar en los próximos minutos. Estaba fijada para las 8 de la mañana con 30 minutos. Aún no comienza, va a ser transmitida a través de la señal oficial del Poder Judicial. Equipos de la radio estarán también en el juzgado de garantía de Los Lagos para conocer lo que resuelva la justicia en torno a esta solicitud de revisión de medidas cautelares. La justicia tendrá que definir si los mantiene tal como está, es decir, a dos de los hijos con arresto domiciliario y a uno de ellos en prisión preventiva, o bien revierte estas cautelares y otorga otras de menor intensidad en una investigación que mantiene los plazos abiertos. Y también durante esta jornada, mucha atención, debiesen conocerse en la audiencia nuevos antecedentes del caso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La Dirección de Obras Municipales fiscalizó faenas advertidas en la obra paralizada de un mall chino en Valdivia. Autoridades descartan una reanudación del proyecto porque sigue sin permisos. Carlos López nos amplía.
Por 6 meses estuvo inactivo el lugar ubicado en calle Picarte, a 2 cuadras de la Plaza de la República, luego que la inmobiliaria Real Limitada fuera notificada por el municipio de una orden de demoler, al incumplir 2 solicitudes de paralizar faenas que se ejecutaban sin permiso municipal. Auditores alertaron de nuevos movimientos en el recinto a medio construir. La radio constató en el lugar la presencia de trabajadores, un camión y materiales sobre la máquina de carga. El recinto estaba abierto con 2 supervisores en su acceso. Tras ser consultados, señalaron que se trataba de acciones de almacenamiento de material y que la obra seguía paralizada, esperando que pueda ser retomada. Desde el municipio se señaló que la empresa tenía programado hace un tiempo la llegada de materiales, los que estaban ordenando. Así también lo confirmó el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Consejo Municipal, Cristóbal Rosas.
Dicho copio de materiales no constituye una renovación de obra. Cabe recordar que existe una orden de paralización vigente respecto de la obra ahí, precisamente porque el privado en su momento inició una construcción que no contaba con los permisos municipales que corresponden a la normativa de ordenanza y también a la ley de construcción. Por lo tanto, en estos momentos ese acopio se encuentra dentro del marco de la legalidad, puesto que no constituye una renovación de las obras, y eventualmente, si es que el privado tuviera la intención de ejecutar una obra de construcción en dicho inmueble, va a tener que nuevamente realizar el procedimiento de solicitud de permiso correspondiente.
Esta situación fue fiscalizada por la Dirección de Obras Municipales, constatando que la actividad no tenía relación a una reanudación de faenas, como también lo señaló el presidente de la Comisión de Fomento, Industria y Turismo del Consejo Municipal, Lucio Sangüesa.
Los equipos de la Dirección de Obras Municipales fueron a fiscalizar. Efectivamente, se sigue cumpliendo con la orden de no construcción. No hay trabajos dentro de la obra porque no se cuenta con los permisos correspondientes. Extraoficialmente entendemos que la empresa está haciendo movimientos y al mismo tiempo está solucionando los problemas con el objetivo de poder contar con ese permiso en un futuro. Y como siempre, nosotros estaremos atentos a que no se produzca la construcción de una obra que no cuenta con los permisos correspondientes, y esperamos, obviamente, que la empresa pueda contar con ellos.
Tras ser consultados, ambos concejales concordaron que la intención municipal es dar dinamismo económico y generar empleo, sobre todo en proyectos en el centro de la comuna. Sangüesa, eso sí, hizo un punto. Afirmó que esta es la cara de la ciudad y necesita, entre otras cosas, mejorar sus fachadas. Por ser un punto de Valdivia venido a menos, según dijo, asegurando que al haber un espacio a cuadras de la plaza abandonado, no ayuda a cómo la capital regional se muestra a su gente y también a los turistas, esperando que la empresa cumpla la normativa y retome el proyecto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Parlamentarios de la región coincidieron en el repudio a la violenta agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El diputado Omar Sabat emplazó al rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, a expulsar a los responsables. Siguen las reacciones tras los hechos ocurridos durante la tarde del miércoles en el campus Isla Teja de la UACH y que terminó con la ministra saliendo rápidamente del recinto con una improvisada escolta en un auto cuya puerta ni siquiera se alcanzó a cerrar, con el jefe regional de la PDI, el prefecto inspector José Miguel Sea, con la mitad de su cuerpo fuera del vehículo. Gritos, golpes, empujones, escupitajos, insultos de grueso calibre y agua volando contra la ministra fue parte de la vergonzosa escena que ha motivado la presentación de una querella por parte del gobierno por el delito de atentado contra la autoridad. Además, hubo una condena transversal desde el mundo político a la agresión. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, junto con lamentar los hechos, apuntó a la falta de los servicios de inteligencia para prever esta situación.
Y normalmente las fuerzas policiales deben ser autorizadas por la autoridad universitaria. Siempre ha sido así. Pero en este caso, cuando hoy día la gente se comunica por redes, advierte por redes, yo no sé si hubo algún tipo de sondeo de inteligencia que hubiese podido anticipar que se estaba preparando manifestaciones que podían terminar con violencias. Y en este caso yo creo que falló sencillamente la capacidad de anticiparse.
Diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, dijo que los responsables intentaron sembrar el terror y llamó al rector Egon Montesinos a expulsarlos.
Es un hecho lamentable. Las minorías otra vez quieren sembrar el terror. Y esta es una falta de respeto para todo Chile. Agredir en primer lugar, a una mujer ministra que fue a dar una conferencia espectacular, excelente, fue ensuciada por este grupo que lamentablemente cometió un acto que para nosotros es completamente repudiable. Al rector Egon Montesino, que tome cartas en el asunto y que a estas personas que agredieron a la ministra sean expulsadas de la Universidad Austral de Chile.
Más cauto respecto a este punto se mostró el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, señalando que a él no le corresponde determinar expulsiones y apeló al diálogo.
Sin duda condenamos estas agresiones físicas y verbales a la ministra. Creemos que la forma no es la correcta para manifestar cualquier discrepancia. Estamos en un espacio donde el movimiento estudiantil ha demostrado que se organiza, que pone propuestas sobre la mesa y esperamos sin duda que esas diferencias que pueden existir sean resueltas a través de los canales que necesitan ser resueltas, que es el diálogo. Creo que eso le compete sola y únicamente a una conversación al interior de la Casa de Estudios y no a quienes estamos hoy día en el Congreso.
La Universidad Austral inició una investigación interna y en paralelo sigue las indagatorias por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Valdivia. Hasta ahora no se han informado novedades respecto a estas diligencias y hay que indicar también que durante esta jornada el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, va a prestar declaración ante la Fiscalía Local de Valdivia, que es la que está encabezando esta investigación por los graves hechos ocurridos durante la jornada del miércoles en contra de la ministra Lincolao al interior de la Casa de Estudios.
La radio alerta y oportuna.
Y en hace instantes comenzó la audiencia de revisión de medidas cautelares contra tres hijos de Julia Chuñil. Escuchemos parte del relato de lo que está ocurriendo en la audiencia que se desarrolla en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos.
José Aristía Barahona, Lía Soledad Benavente Elgueta, Nicolás Ignacio Benavente Escandón, Javiera Blanco Valdés, Joaquín Ignacio Bonilla Fernández, Benjamín Nolasco Bravo Aguilar, Werner Osvaldo Bucarey Vargas, Nicolás Eduardo Cabello Riquelme, Romina Ignacia.
Ya vamos a estar con más antecedentes respecto de la audiencia que se está desarrollando y que mantiene a esta hora a las partes involucradas, a la defensa particularmente en este caso, exponiendo los hechos que están revistiendo la solicitud de medidas cautelares contra que pesan contra Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y Javier Troncoso Chuñil en una audiencia en la que la justicia deberá determinar si se mantienen las medidas cautelares que poseen actualmente o bien se rebajan y quedan en libertad, tal como está solicitando en este minuto la abogada defensora Karina Riquelme. Escuchemos parte de su relato.
Telefónicas, de georreferenciaciones, etcétera, y no conocía evidentemente toda esa otra cantidad de información que es la información directa, es decir, las declaraciones con las firmas, los informes de georreferenciación completos, que evidentemente amplían completamente la posibilidad de que uno pueda ejercer una debida defensa técnica, pudiendo esto pasárselo a algún perito para que lo revise, realizar todo lo que un defensor, digamos, debe realizar y que desgraciadamente se ha generado esta no entrega, debiendo haber sido yo eso, el mismo 14 de enero debió haber estado a mi disposición. Se ha utilizado, su señoría, este secreto de la investigación a través de una nomenclatura de registros reservados. Así lo ha establecido el Ministerio Público, utilizando el artículo 182, y ha reservado tanto diligencias como testimonios, no aclarando siempre, a no ser que ya en el transcurso de estos dos meses esta defensora ha tenido un activo trabajo con Fiscalía, respecto de la solicitud de levantamiento de estas reservas, cuando se vencen los plazos, por ejemplo, respecto de las reservas y el levantamiento de los nombres de los testimonios con identidad reservada para poder ejercer el debido proceso. También, su señoría, nos hemos visto con esta imposibilidad, que son declaraciones que están de esta manera, dejadas completamente, y que recién ayer a las 19:36 fueron entregadas sin tarjadura. Se agradece, por supuesto, que se entreguen completa, pero nos parece que evidentemente a un par de horas de la audiencia, no sé cómo qué adjetivo utilizar, pero evidentemente se vulneran derechos de no entregarse completamente esta declaración, porque la exposición que yo vengo a hacer tiene ahora otras características especiales, por lo que yo recibí anoche antes de que tuviéramos esta audiencia. Dentro de las cosas que se levantan y dentro de estos aspectos generales, ya entonces con este tema del secreto, no solamente se colocan diligencias en secreto, sino que además se ha respondido su señoría en particular, algo bien particular.
Y es parte del relato de la abogada Karina Riquelme a esta hora de la mañana en el juzgado de garantía de Los Lagos, dando cuenta de el inicio de su exposición para solicitar la rebaja de medidas cautelares de sus representados. ¿Quiénes son sus representados? Tres hijos de Julia Chuñil, que en enero pasado fueron formalizados por el delito de parricidio. La investigación sigue. Ellos fueron formalizados, se les imputan los cargos y hoy lo que se está haciendo es revisar las medidas cautelares mientras continúa la investigación previo a enfrentar un juicio oral. Con diligencias que se han mantenido, está también presente en esta audiencia la otra parte, en este caso la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que entendemos está compareciendo en la audiencia de forma telemática. Se encontraría en Valdivia. La fiscal regional, Karina Riquelme, se encuentra en el juzgado de garantía de Los Lagos. Vamos a estar conociendo detalles respecto del desarrollo de esta audiencia durante la mañana.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras positivas ayer en la Bolsa de Santiago. El IPSA subió 0,92%, el índice general, el ICPA, creció 0,80%. En Estados Unidos, en Wall Street, también hubo cifras azules. El Dow Jones creció 0,58% y el Nasdaq avanzó 0,83%. Ayer el precio del dólar bajó 3 pesos con 90 centavos al cotizarse, 893 pesos con 80 centavos comprador y 894 pesos con 10 centavos vendedor. El euro alcanza hoy los 1.046 pesos con 30 centavos y la unidad de fomento para este viernes llega a los 39.854 pesos con 94 centavos. El precio del dólar bajó 0,77% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.64 la libra.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana con 54 minutos. La delegada presidencial Vicky Carrasco confirmó que el gobierno anterior bajó la categoría del proyecto de hospital de Panguipulli, evaluándose además si será un recinto intercultural. Tras la revelación de que el ex subsecretario de redes asistenciales, Bernardo Martorell, enviara un oficio al Servicio de Salud de Los Ríos el último día del gobierno anterior, instruyendo una reestructuración de la iniciativa que está en etapa de diseño, bajándola de segundo a primer nivel, la autoridad regional confirmó que evalúan los cursos de acción. La delegada Carrasco evitó pronunciarse por retrasos, asegurando que estos proyectos se van a realizar, pese al cambio del acto administrativo instruido en el gobierno anterior.
Este cambio justamente se realizó el 10 de marzo, ¿cierto? Como a las 7:30 de la tarde tiene fecha el acto administrativo, donde se baja de categoría al hospital de Panguipulli. Esto se está evaluando en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero llamo a la calma a la comunidad de Panguipulli que estos proyectos de relevancia se van a concretar, se van a realizar. Se está evaluando, sí, este cambio de acto administrativo que se llevó a cabo el 10 de marzo.
El proyecto de construcción del nuevo hospital de Panguipulli tuvo en enero la confirmación de 5.000 millones de pesos para un diseño destinado originalmente a un recinto de segundo nivel. Sin embargo, el oficio del 10 de marzo señala que la nueva normativa actualiza la categorización hospitalaria, redefiniendo la red en tres niveles, siendo el primero el más bajo y el tercero el de mayor complejidad. De todas formas, un recinto de primer nivel incluye tomografía axial, pabellones de cirugía, consultas de especialidad y hemodiálisis, entre otros elementos exclusivos de centros más complejos. Así, la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó al Servicio de Salud a ajustar el tamaño, cartera de servicios y alcance del proyecto, cuya superficie máxima puede ser de hasta 15.000 metros cuadrados. Con ello, debe actualizar los estudios preinversionales y generar los antecedentes técnicos y financieros tras este cambio a la idea original. Consultada sobre garantizar la interculturalidad en el futuro recinto, tal como lo han pedido vecinos y agrupaciones de Panguipulli, la delegada presidencial señaló que todo está siendo evaluado, enfatizando en que el compromiso es concretar proyectos emblemáticos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Trabajadores de aseo y ornato de la municipalidad de Panguipulli se tomaron el recinto donde estacionan los camiones recolectores de basura para exigir el pago de sus sueldos, situación que se originó por la quiebra de la empresa a cargo del servicio. Nicolás Silva.
El conflicto surgió por la demora en el pago de remuneraciones que tuvo que concretarse el 30 de marzo. Hasta el momento, aquello aún no ocurre, lo que obligó al personal a tomar medidas para exigir solución a sus demandas. La presidenta del Sindicato de Aseo y Ornato, Provisión de Mano de Obra, Verónica Nahuel, afirmó que todo surgió por los problemas financieros de Verde Sur S.P.A., empresa que se adjudicó el servicio después de que se declarara en quiebra por insolvencia económica y el municipio decidió terminar anticipadamente el contrato. La dirigente responsabilizó a la municipalidad de Panguipulli por el retraso en el pago de los sueldos, motivo por el cual se tomaron el recinto donde están los camiones recolectores de basura para exigir reunirse con el alcalde Rodrigo Valdivia y obtener soluciones. La vocera de los trabajadores denunció que recibieron amenazas del administrador municipal.
La municipalidad, como la empresa mandante, se supone que tendría que hacerse cargo de nosotros, pero hasta este minuto el alcalde no se ha acercado a conversar con nosotros y nosotros ahora nos tomamos la dependencia de acá de Aseo y Ornato. Resulta que ahora el administrador nos dice que nos va a echar la fuerza pública porque ellos necesitan que les abran para que los camiones salgan. El tema es que si nosotros no presionamos, hemos estado todos estos días trabajando y resulta que hasta este minuto no hemos tenido nada con el tema de los sueldos.
El problema afecta a cerca de 130 personas, quienes manifestaron su preocupación por su futuro laboral ante la quiebra de la empresa, asegurando que se encuentran en stand-by a la espera de obtener soluciones por parte de la municipalidad. En conversación con la radio, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, explicó que el problema se originó porque la empresa no puede ser contratada por el Estado debido a una deuda tributaria que impedía las transferencias de recursos para el pago de las remuneraciones. El jefe comunal agregó que la Tesorería General de la República notificó del embargo de los estados de pago de la compañía, confirmando que a través de una subrogación comenzarán a pagar los sueldos de los trabajadores el próximo martes.
Lo que corresponde hoy día es que nosotros, por subrogación, nosotros vamos a empezar a pagarle las remuneraciones a contar del martes de la próxima semana a los 124 trabajadores. Una subrogación que tiene que darnos visto bueno la Tesorería General de la República con respecto al embargo de los estados de pago de la empresa. Nosotros a contar del martes de la próxima semana le vamos a pagar la mora tributaria de empresa Verde Sur S.P.A. Lo que tenemos que pagarle por contrato mensual son 150 millones de pesos a la empresa.
El alcalde Rodrigo Valdivia afirmó que el finiquito de los funcionarios se verá después, indicando que solo podrán contratar al personal a cargo de la recolección de basura, mientras que tendrán que suspender otros servicios.